Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y cuatro, el candidato de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 13 de febrero en Castilla y León es el que hasta ahora ha sido vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Francisco Igea, el doctor Igea. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días, aquí estamos.
Bueno.
Tranquilos.
Eso, digo yo. ¿Qué pasa si mañana se encuentra con el señor Mañueco? Que no sé si se ha encontrado las últimas horas o días.
No nos hemos encontrado. Yo espero encontrarme con él en los debates de la campaña, para que pueda explicarnos a nosotros, mirándonos a los ojos y a todos los ciudadanos, cuál es la razón para tomar una decisión de frustrar una legislatura que estaba dando tan buenos resultados a los ciudadanos de la comunidad. ¿Cuál es la razón que ha provocado un adelanto electoral innecesario, suspender un presupuesto de 12.000 millones imprescindible para la recuperación, cambiar la Consejería de Sanidad en mitad de la sexta ola? Tiene que haber alguna razón, pero la verdad es que hasta este momento no nos la hemos explicado.
Claro, ello me tienta a preguntarle, ya que en el 2019 usted tuvo en su mano dar la presidencia al PP o al PSOE en Castilla y León y llegó a un acuerdo con el Partido Popular. Si usted saca los escaños necesarios para que siga gobernando el PP en Castilla y León con mayoría, ¿votaría a favor en esa investidura, conociendo lo que ha ocurrido?
Bueno, yo conociendo lo que ha ocurrido, que es que nosotros llegamos a un acuerdo que intentó frustrar el Partido Socialista con una moción de censura y un acuerdo de gobierno que está funcionando, que el presidente Mañueco frustró con adelanto electoral, nos encontraríamos en una situación difícil. Pero hay una decisión que ya hemos tomado, ¿no? Que es que nosotros no haremos presidente a quien ha demostrado una deshonestidad con sus ciudadanos, a quien ha ejercido la mentira públicamente y quien ha puesto el interés personal y de partido por encima del interés de la comunidad. Yo creo que la deshonestidad, la mentira, tiene que tener un precio en política. Yo creo que esta es una ocasión para que los ciudadanos entiendan estas cosas. ¿Eso quiere decir que nosotros podemos llegar a un acuerdo? Perfectamente. Con el Partido Popular, porque ya llegamos, está ahí. Si es que nuestro acuerdo está ahí, está en las Cortes, está registrado, están nuestras propuestas, ese es nuestro acuerdo. Pero lo que no podremos hacer de ninguna de las maneras es hacer presidente a quien ha ejercido la deshonestidad de una manera tan notoria. No puede ser.
Bueno, pues es usted de los pocos candidatos que antes de unas elecciones aclara posibles pactos posteriores. Es decir, me dice, con el PP podríamos entendernos, pero desde luego no siendo Mañueco el candidato. Esa es la primera de las dudas que tenía. ¿De qué cree que dependerá, señor Igea, que ustedes obtengan representación parlamentaria? ¿Y de quién cree que sería la culpa en el caso de no conseguirla?
Mire, lo que ocurre tras las elecciones no es culpa de nadie, es la decisión de los ciudadanos y hay que asumirla y hay que entenderla. Lo que toca ahora es analizar cuál es la situación y qué opinan los ciudadanos para acercarnos a ellos con una propuesta pues que resulte atractiva. ¿Qué sabemos de las encuestas? Pues sabemos de las encuestas que nuestras expectativas están entre 1 y 3, ahí entre el 5 y con posibilidad de crecer, y nosotros sabemos una cosa muy importante de las encuestas, es que la acción del gobierno está muy bien valorada. La acción del gobierno estaba tan bien valorada que eso le justifica, le apoya la decisión a Mañueco para convocar. Pero también sabemos que es la acción de nuestras consejerías la que lidera esa valoración y nuestra acción durante el gobierno. Y lo que tenemos que hacer es trasladar una imagen que es difícil. Los ciudadanos tienden a asimilar que la acción del gobierno es de quien la preside, y en este caso nos ayuda mucho que el propio Mañueco haya renunciado a defender la acción del gobierno. El propio presidente, sorpresa, es el primer presidente que conozco que se presenta en las elecciones y dice que no le gusta más su política, que le gusta la del presidente de otra autonomía. Con lo cual estás dando a entender a todos los ciudadanos que tu acción de gobierno pues no era tuya. Puede que eso se ajuste a la verdad, y eso es lo que tenemos que hacer. Decirle a la gente, oiga, mire, esto que les gusta a ustedes, este crecimiento económico, esta bajada del paro, esta disminución en la mortalidad por grupos de edad, que ustedes valoran bien esta acción protectora del gobierno durante la crisis. Efectivamente, como dice el señor Mañueco, no es suya, es de quienes liderábamos las consejerías.
¿Cree usted que ha movido en algo el escenario? Al menos así se analiza en algunas alcancías políticas. Las declaraciones del ministro Garzón acerca del sector primario en toda España, singularmente muy importante en Castilla y León.
Bueno, es un regalo, ¿no? Eso, ese tipo de declaraciones. Yo ya lo he dicho muchas veces a lo largo de estos días. Cuando uno es gobierno, no es un comentarista. Cuando uno es gobierno, lo que tiene que hacer es regular, si cree que hay algo que está incorrecto, juntarse con los sectores, analizarlo y regular. Esto está regulado por un decreto que es un decreto estatal, la declaración de impacto medioambiental, cómo se regula esto. Y luego, además, es fruto de, en gran parte, de la ignorancia sobre el sector, que es una ignorancia bastante extendida. Aquí en la comunidad y en el sector, muchísimo conocimiento, muchísimo desarrollo, muchísimo manejo de lo que es la economía circular, del manejo de los residuos, y todas esas cosas que se cuentan a veces no se corresponden con la realidad. Por tanto, es una imprudencia desde el punto de vista político para el sector, una imprudencia tener un ministro que se ha convertido en comentarista, lo mismo hace esto que te convoca a huelgas de juguetes, y es un regalo en una pre-campaña que va a perjudicar seriamente pues al Partido Socialista y a Unidas Podemos, claro.
Usted fue candidato en las primarias a la presidencia de Ciudadanos en el año 2020. No consiguió el apoyo del partido, pero aquello fue analizado por varios ojos avizores como un momento particularmente tenso entre Inés Arrimadas y usted. Es verdad que luego se abrazaron y después de alguna tensión, enfrentándose en las primarias por el liderazgo, ustedes siguieron trabajando de alguna manera en una situación que ahora tal vez exhibe mucha más unidad por las circunstancias, ¿o puede el marketing?
No, bueno, esto ha tenido un efecto balsámico, ¿no?, sobre el partido, ¿no? Cuando hacen una cosa tan descarada como lo que se ha hecho aquí, ¿no?, pues eso ha provocado una reacción espontánea, ¿no? Aquí no ha habido marketing. La verdad es que el primer día no solo la ejecutiva del partido, no solo Inés, sino todos los militantes en redes, muchísimos mensajes particulares de gente que ha estado en una lista y que está en otra dentro del partido, que ha estado en un sitio y que ha estado en otro, ex militantes. La reacción ha sido muy muy unánime, ¿no? La reacción de indignación, ¿no? Y eso ha producido un efecto pues balsámico dentro del partido, y ahora mismo el ambiente dentro del partido es de muchas ganas de campaña y muchas ganas de explicar a la ciudadanía, ya mire, es que estas cosas no hay que hacerlas.
¿Qué le ofrece usted, qué le propone a usted a los ciudadanos de Castilla y León para que le voten? Aproveche ya que está aquí, y que no haya tenido tiempo de hacer en el tiempo que ha sido vicepresidente.
Bueno, pues ha sido una legislatura muy corta y marcada por la pandemia, ¿no? Ha sido una legislatura difícil para sacar adelante proyectos legislativos, pero que ya están en las Cortes. Lo que nosotros ofrecemos ya está escrito, ¿eh? La ley de transparencia ya está escrita, la ordenación del territorio ya está escrita, la reforma imprescindible de la atención primaria en esta comunidad, que es una reforma urgente, que lleva 30 años dándose patadas y que está generando problemas tremendos y a los que se enfrentan los partidos conservadores, tanto el socialista como el popular en la comunidad, dando patadas hacia adelante, intentando no enfrentarse y no resolver problemas. Le ofrecemos a los ciudadanos lo que les hemos ofrecido estos dos años, un gobierno que no les miente, que les mira a la cara cuando hay problemas, que enfrenta los problemas esenciales, que ha conseguido pues dar la vuelta al problema del reto demográfico, que es un problema esencial en la comunidad, que ha cambiado el clientelismo del diálogo social, de pagamos con subvenciones el silencio del estanque, por una política activa de empleo diferente que exige rendimiento, que exige tasas de inserción y que mejora las cifras de paro de manera espectacular. Les ofrecemos lo que les hemos estado ofreciendo durante estos dos años, ¿no?, que es verdad, transparencia, trabajo y luego afrontar los 3-4 problemas esenciales de la comunidad, que son la despoblación, el problema sanitario, el problema de los servicios en el mundo rural, de la ordenación de un territorio que necesita cambios urgentes después de 30 años de inmovilidad, ¿no? Les ofrecemos lo que les hemos ofrecido. Verdad, trabajo, empleo y salud, eso es lo que les ofrecemos.
Álvaro Nieto le quiere saludar.
Hola, buenos días, señor Igea.
Muy buenos días.
Nos ha contado que efectivamente a Mañueco no le va a volver a dar su apoyo y ha dejado abierta la posibilidad de dárselo a otro candidato del Partido Popular. Pero me gustaría colocarle en una tesitura que no es descabellada, y es que a lo mejor usted tenga al final la llave y sus votos sean decisivos para o bien que siga gobernando el Partido Popular o bien que gobierne el Partido Socialista. Llegado ese momento, ¿usted ahora mismo por quién se inclina?
Pues mire, para lo que han servido nuestros votos en esta legislatura ha sido para que gobernemos nosotros. Es decir, yo no estoy aquí para que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular. Yo salgo a las elecciones con intención de seguir gobernando.
Bueno,
es que
ya,
nosotros
pero...
hemos estado gobernando. Es que no partimos de una premisa que es, oiga, usted solo sirve para dar los votos a uno a otro. No. Que yo no es esa la utilidad de nuestro partido, es condicionar las políticas en el 70, en el 80, en el 90. ¿Y a quién con quién llegaríamos a ese acuerdo? Con quien nos lleve más lejos el programa, con quien lleve más lejos el programa de reformas que ya está en marcha. ¿Quién va a ser ese? Pues es difícil de saber, porque el PSOE se opuso frontalmente con una moción de censura a nuestro programa de gobierno, que nosotros votamos en contra, como es natural, y el PP la ha dinamitado con una convocatoria de elecciones. Oiga, ¿usted quién cree que va a estar más cerca de ese acuerdo y de poner las garantías para que esto no vuelva a suceder? Pues con ese es con quien vamos a gobernar. Pero el partido nos sirve. Nosotros no estamos aquí solo para prestar los votos a uno o a otro. Estamos aquí para llevar nuestras políticas, que son propias, nuestras políticas en transparencia, en regeneración, en sanidad, en empleo. Son nuestras políticas, porque nadie más las ofrece. Y eso es lo que nosotros hacemos en política. No prestar nuestros votos. No somos unos prestamistas de votos. Somos un actor político con un programa de regeneración concreto, con unas medidas concretas.
Y Fernando Jáuregui, ¿qué le quería preguntar?
¿Qué tal, señor Igea? Buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Ya sé que está usted en campaña, o en precampaña, que es lo mismo, pero déjeme que trascienda un poco el tema de Castilla y León un poquitín para hablarle de su partido, de Ciudadanos, que era un partido ilusionante que podía crear mayorías de centro-izquierda o de centro-derecha y que por los errores tácticos y estratégicos del señor Rivera pues se quedó en un partido, en fin, en lo que se quedó. Y esos errores hay que añadirlos de doña Inés Arrimadas también, ¿eh? No hablo solamente de Rivera, que aquella moción de censura en Murcia y esa huida de Barcelona pues tiene su aquel. Entonces, yo lo que le pregunto es si no habría que refundar Ciudadanos como un partido de centro necesario. Aquí hace falta un partido de centro, pero yo creo que Ciudadanos ahora mismo es un partido un poco veleta, si me permite que se lo diga así.
Bueno, yo tengo un poco de veleta, creo, pero bueno.
No, que no hablo de usted, bueno. Señor Igea, que no hablo de Castilla y León. Usted es uno de los tres hombres fuertes, y son hombres los tres, por cierto, que existen ahora mismo en Ciudadanos, que son Garicano, Val y usted. Y como tales son responsables.
Bueno, y Juan Marín, no lo olvides, ¿eh?
¿Quién, perdón?
Juan Marín.
Bueno, Juan Marín, sí, por supuesto. Sí, claro. Perdón por el olvido, que ha sido brutal. Pero bueno, en cualquier caso, pues de tres o cuatro personas depende orientar el partido que se hunda del todo, como se equivoquen ustedes esta vez.
Bueno, pues por eso estamos haciendo esta propuesta y esta campaña, ¿no? Hemos asumido estos errores, y lo ha hecho mi presidenta públicamente hace unas horas, ¿eh? Y es verdad, en política hay que asumir los errores, y esto nos honra. Yo mantuve una postura en aquellos días, que es pública, que es conocida, pero ahora ya, mire, ¿nos equivocamos en esto? Sí, ya lo hemos dicho. Sí, nos equivocamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que lo que estamos haciendo, ¿no? Que es decirle a los ciudadanos eso que hemos dicho ahora mismo, que no somos unos prestamistas de votos. Nosotros no somos un banco de votos al que uno va cuando necesita hacer una inversión. No, somos un actor político en un programa y que su trabajo es llevarlo tan lejos como se pueda. Oye, ¿qué no puede ser al 100? Al 90, al 80, al 70. ¿Y cómo se llega a eso? Con acuerdos, con diálogo. ¿Con quién? Con quien está en el marco constitucional, con quien está fuera del populismo, con quien es posible llegar a estos acuerdos sin ceder en lo que para nosotros es fundamental, que es los principios y libertades, los derechos individuales, cosas a las que nosotros nunca vamos a renunciar. Y eso es lo que tenemos que ofrecer a los ciudadanos. Y es verdad que cometimos errores, pero también es verdad que hoy en día a este país lo único que se le está ofreciendo es un gobierno del PP con Vox, un gobierno de Sánchez, los nacionalistas y Podemos. Y es que es tan deprimente, o sea, es tan triste. Hay tanto huérfano político, que decía el otro día Ignacio Varela, ¿no? Que hay que decirle a ese huérfano político, oye, mira, en fin, nos equivocamos, ¿verdad? Pero tu padre, tu madre ha vuelto. Eso es lo que vamos a intentar decirles en esta campaña.
¿De dónde le ha aclarado o de alguna manera el Partido Popular, no ya el señor Mañueco, porque me consta que no ha tenido en ese tipo de relación, el Partido Popular se maliciaba que después de la salida de una procuradora de Ciudadanos de la disciplina del grupo se pudiera organizar algún tipo de moción de censura con el Partido Socialista, que ustedes han negado hasta la saciedad? ¿Qué cree que le hizo convencerle al Partido Popular que eso podía ser así?
No, es que yo creo que el Partido Popular no tenía ninguna duda de que esto no iba a ser así. Pero no es que no tuviera ninguna duda de que esto no iba a ser así, es que yo he hablado con el presidente sobre la posibilidad de ir en coalición. Pero es que ese mismo fin de semana hice varias entrevistas en las que ofrecíamos esta posibilidad. ¿Alguno de ustedes cree que si nosotros nos hubiéramos presentado en coalición el Partido Popular y Ciudadanos estas elecciones, ¿no? Habríamos abrazado una mayoría absoluta. Seguro. Pero es que esa no es la estrategia del Partido Popular. Es que la estrategia del señor Casado, que es sorprendente y bastante triste desde mi punto de vista, solo tiene una, que es ir a sumar con Vox. No ha perdido la ambición de ocupar el amplio espacio del centro, ha perdido la ambición de hacer un cambio en el proyecto que sea ilusionante a los españoles. Y eso, que nosotros entendíamos que era lo más razonable, que era lo más sensato desde nuestro punto de vista, lo dije ese día y lo repito hoy, era haber acabado la legislatura y haber presentado una candidatura de coalición. De coalición porque mantenemos programas distintos, porque mantenemos propuestas distintas, pero que ha funcionado bien, que ha funcionado muy bien dentro de la comunidad, era nuestra propuesta. Pero es que esta no es la estrategia de Pablo Casado, que desgraciadamente es una triste estrategia. Es la estrategia, solo ofrece a los españoles resignación. Cuando se va a producir un cambio, se puede producir por hartazgo o por ilusión. Y lo que ofrece ahora mismo el PP de Casado es la resignación a una suma que la inmensa mayoría de los españoles no ve con ilusión, sino más bien con muchísima preocupación.
Es Francisco Igea Arizqueta, candidato de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 13 de febrero en Castilla y León. Que tenga mucha suerte, señor Igea. Sé que está usted trabajando además ahora mismo, ¿no? En el hospital.
Estoy aquí con su pijama verde, sí.
Eso, ¿cómo está la cosa hoy de ocupación?
Y ahora mismo la ocupación es muy alta, la saturación de las UCI es muy alta y el grado de transmisión del virus ahora mismo, para que la gente lo entienda, el 20% de los pacientes que ingresan a nuestro servicio, que es infectivo, que no ingresan por síntomas de COVID ni por fiebre, es decir, como si fuera una muestra de la población general, el 20% están infectados. Eso quiere decir que aproximadamente el 20% de la población en Valencia, a día de hoy, está infectada.
Claro, se abre el debate entre gripalizar, por un lado, y por otro lado, la alerta de la OMS, que dice que los europeos en un mes vamos a estar la mitad contagiados. ¿Usted hacia dónde le lleva su conocimiento y su intuición?
Mire, nosotros siempre hemos ido hacia la prudencia, que es muy poco sexy. Pero es que nosotros tenemos una deformación. Es que hacer apuestas con la vida de la gente es muy difícil para quienes nos dedicamos a este oficio. Y nosotros siempre hemos intentado ir hacia la prudencia, porque aquí una letalidad que baja al 0,1, pues oye, te permite esto, la vacunación nos ha permitido aguantar esto, si no hubiéramos vacunado como hemos vacunado, no hubiéramos podido permitir esto. Pero si esa letalidad que hoy es del 0,1, resulta que no te has equivocado al cálculo y es el 0,15 o es el 0,2, es que en vez de tener 120, 130 enfermos en la UBI, tendríamos 260 y el doble de mortalidad. Entonces, son unas apuestas que a mí no me gusta hacer con la vida de la gente, no es lo más importante.
Doctor Igea, gracias, un fuerte abrazo, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.